Cada lunes en Graffiti nos visita Maialen Sobrino, activista lingüística. Arratsaldeon, Maialen.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal va ese catarrito?
Bueno, mejorando, pero todavía no se despega de mí.
No sé, te ha cogido mucho cariño, ¿no?
Sí, demasiado para mi gusto.
Bueno, Maialen nos está dando buena cuenta aquí en Radio Euskadi, en Graffiti, del curso Aditu de Garabide. Bueno, cuéntanos qué tal va la cosa, porque ya estáis pasando el Ecuador, más o menos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos a Ecuador con nosotros. Pero sí, sí, ya hoy estamos haciendo un poco de vista atrás y ya un mes y medio, y Félix decía, ya empezamos a contar hacia atrás, ya no cuánto hemos estado, sino cuánto nos queda, ¿no?, para terminar, o sea que... Uh-huh.
Bueno, además aquí en Graffiti sabemos bastante de ello porque cada semana nos das buena cuenta, tanto tú como las invitadas y los invitados que nos traes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido esta semana?
Pues ha ido muy bien, a pesar de que la semana ha sido un poquito más corta, hemos tenido 4 días de descanso, por fin, ya claro. Ansiado y esperado descanso. Sí, sí, por todas partes yo creo, ¿eh? Pero bueno, tuvimos el módulo de planificación lingüística de la mano de la profesora de la Facultad de UESI de la Universidad de Mondragón, Carmele Pérez, importante planificación lingüística en el proceso de revitalización de cualquier lengua minorizada. Y después también trabajamos el ámbito de la gestión lingüística en terrenos laborales, ¿no? Cómo desde lo laboral se puede incidir en la revitalización de una lengua. Y para completar la parte teórica que dieron nuestros compañeros de Garabide, Chema Abarrategui y Juanis Aroesola Leiva Gachi, fuimos a visitar 2 cooperativas, Emun y Fagor, simplemente para ver de primera mano cómo se puede incidir en este proceso desde el ámbito laboral. Y para terminar la semana lo que tuvimos fue un par de visitas. Primero vino desde el UIAR Leire Cancio para hablar de un estudio que han hecho en el que analizan cuáles son los valores del proceso de revitalización del euskera y nos dio cuenta de ello. Y por otra parte conocimos el proceso de revitalización de la lengua catalana, que también, bueno, tiene algunas similitudes con la nuestra, pero también algunas diferencias. Entonces, pues para ampliar un poco este foco, ¿no? Uh-huh. No solo poner el foco en el euskera, sino también ver qué se hace en otras lenguas.
Oye, Maialen, brevemente, en cuanto al proceso de revitalización del catalán, ¿cuáles podrían ser las similitudes y cuáles las diferencias respecto al euskera?
Bueno, se podría hablar mucho, pero una de las características que es que la lengua catalana lingüísticamente está más cerca de la lengua castellana. Entonces, eso tiene un lado positivo, que es que aprenderla es relativamente fácil, o sea, quiero decir, más fácil para alguien que parte desde el castellano aprender una lengua de la misma familia. Entonces, conseguir un uso más extendido se da en un proceso más corto de tiempo, ¿no? Uh-huh. La parte contraria es, bueno, los debates de si es una lengua, es un dialecto, si es un acento, si es... Bueno, en este caso, por ejemplo, la mayoría de las lenguas con las que trabajamos parten de una realidad más similar a la del euskera, que es que las lenguas originarias son de otra familia lingüística completamente diferente. Por lo tanto, en esto se diferencian del catalán. Pero bueno, en Cataluña tienen, y en todos los países catalanes tienen un montón de experiencias en muchos ámbitos de revitalización de las que sin duda podemos aprender.
Bueno, pues vamos a conocer a nuestro invitado y a su lengua. Hoy vamos a conocer el guaraní.
Aguata llave y coga que en Berupi Eta aizamba en bomeretekmi Ikabiko janden botxero biatxai Bira eta kara karareta bi Aguata jabiaiko gaken berupi Eta aizamba en bomeretekmi Ikabiko janden botxero biatxai Bira eta kara karareta bi
Hoy vamos a conocer, como decíamos, el guaraní. Para ello, nuestro invitado nos visita desde Bolivia. Él es Félix Taruire Carpio. Félix, arratsaldeon.
Karuma. Ayerobia, tuicha, pae karu. Pate, villepusaga, pico, añerendu, caribe. ayuda un bebé, chemiani, pape, chechere feliz, taruire, ayu, Bolivia, guiche, pero ana chimbe, arrasa león, ni Félix, nice, esta guaraní, nice.
Feliz, ongi etorri. Además, Félix, bueno, yo que sé, que nos hemos puesto un poco nerviosos al saber que eres locutor de radio también.
Me he puesto nervioso.
No, nosotros, ¿no? Tú no, ¿no? Félix, cuéntanos, ¿cuántas personas hablan hoy el día en guaraní y dónde? Que esto es importante también.
Bueno, como le decía, yo vengo de Bolivia. Bueno, el guaraní se habla en 4 países, en Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil. En Bolivia, aproximadamente alcanza unos 60.000. Y un dato curioso que llama mucho a la población guaraní en este caso, porque en el censo 2001 alcanzábamos 89.000 y en el 2012 60.000. Eso preocupó bastante. Ajá. Tanto a las autoridades del pueblo guaraní como en todo, ¿no? Como guaraní.
Claro. La bajada es considerable, desde luego.
Es muy considerable y no hay una respuesta coherente de parte del Instituto Nacional de Estadística. Parece que ha habido alguna confusión porque preguntaban si hablaban guaraní o si se considera guaraní. Creo que en esa parte había bastante confusión.
Vale, o sea, quizá no estaba bien planteada, ¿no? Bueno, ¿habrá nuevos datos o nuevos estudios, suponemos, en breve, Félix?
Posiblemente, porque según la organización, nosotros estimábamos unos 120.000.
Vaya, desde luego la diferencia es terrible. Bueno, vamos a hablar un poco del caso de Bolivia, que es de donde tú procedes, Félix. ¿La transmisión familiar se sigue dando o está envejeciendo la población hablante?
Creo que es preocupante cuando hablamos de esta parte de las transmisiones familiares. Y como dices, que todas las personas mayores transmitían antes. Y hay varios factores que pueden afectar esto. Muchos de los casos, muchas familias guaraní emigran a las ciudades en busca de trabajo o mejores días. Y cuando retornan ya, ahí van perdiendo la transmisión, ¿no? Y otro de los factores es cuando, yo me acuerdo que hace unos 10 años en mi comunidad no había energía eléctrica. Y como siempre decimos, es un mal necesario la energía eléctrica, ¿no? Nos proyecta muchas cosas cuando uno ya tiene cosas que poder hacerse aprovechando la energía eléctrica, pero que sin pensarlo, también no hace una mala jugada, ¿no? Una vez teniendo ya la energía eléctrica, la familia empezó a comprarse los famosos paneles o las antenas parabólicas para mirar televisión en casa. Y sin darnos cuenta, los niños están viendo programas, pero en castellano. Uh-huh. Y cuando acordamos, los niños hablan castellano. Claro. ¿No? Sin que nadie le enseñe, sin que nadie le pueda transmitir castellano, pero ellos están asimilando mediante la televisión. Y eso estaba pasando. Y me pongo a analizar y hago una comparación con la transmisión que me hacía mi mamá y mi papá, que todo era guaraní, ¿no? Y yo hasta los 15 años no sabía hablar, solo sabía decir presente cuando pasaba la lista en la escuela. Mis profesores me llamaban y solo decía presente y nada más. Uh-huh. Y si me preguntaban si hacía tarea, solamente decía sí o no.
Yeah.
Y eso poco a poco que se ha ido perdiendo, y como le comentaba, la emigración, eso es lo que afecta bastante en las comunidades, a pesar de que desde el año 1992 se ha lanzado una campaña de alfabetización, y esa alfabetización creo que ha recuperado bastante porque se le enseñaba en guaraní a las personas mayores, y yo recuerdo que ahí mi mamá aprendió a firmar, aprendió a escribir su nombre, y de ahí hasta 2000 ha bajado un poco otra vez esa campaña de alfabetización que se veía antes, esa educación bilingüe o más propiamente en guaraní que se dictaba antes, porque yo me acuerdo que lo que entraron más antes o más después que yo me salí de las escuelas, ha habido una educación en guaraní para los niños de primaria. Aprendían a escribir en guaraní, leían en guaraní. Y ahora otra vez están volviendo a dictarse curso en castellano.
Uh-huh. Félix, decías hace nada que tu mamá había aprendido a firmar, y hablemos un poquito de la administración, a ver qué presencia tiene el idioma guaraní, en este caso en Bolivia. ¿Se pueden hacer los trámites, las tareas administrativas con normalidad o la salud incluso también? ¿O?
Creo que hablando de salud, hay atenciones en el idioma, porque hay personas o personal de salud que son guaraní, uh-huh, que pueden atender. Pero fuera de eso, por ejemplo, en las municipalidades o en las gobernaciones, que no se puede hacer los trámites, ni en los bancos. Y eso que hay una ley que sacó el gobierno para que todo funcionario público pudiesen hablar un idioma originario de acuerdo al contexto territorial. Uh-huh. Y hay una ley hecha, pero que no se le está cumpliendo.
No se está cumpliendo la ley, ¿no?
Pero por una parte, yo digo también, me pongo a analizar esta cosa, es también por falta de exigencia de uno como guaraní, como hablante guaraní, que no se dejan atender en el idioma. Porque si él, como persona, como autoridad, exigieran que se la atienda en su idioma, yo creo que cambiaría la cosa.
Uh-huh. Hablemos un poquito del estatus del idioma. El guaraní fue la primera lengua indígena americana en alcanzar el estatus de idioma oficial, y hoy en día es oficial en todo Paraguay y Bolivia, y en algunas regiones también decías que se habla en Argentina y Brasil, y allí también es idioma oficial. Centrándonos en Bolivia, que es de donde vienes, Félix, el guaraní es una de las lenguas indígenas oficiales también desde el 2000, como antes decías, y en el año 2009 la oficialidad, junto con otras 35 lenguas, fue recogida por la propia Constitución. Tras estos pasos, ¿qué otros compromisos faltan por parte de las instituciones? Has hablado de las personas hablantes, que es fundamental, ¿no? Yo creo que después podremos compararlo con Euskara al día y este tipo de actos también que se llevan a cabo, ¿verdad? Pero las instituciones, en este caso bolivianas, ¿qué pasos deberían dar, Félix?
Bueno, es cierto que a partir de 2009, cuando se aprobó la reforma de la Constitución Política del Estado, se ha reconocido como idioma oficial. Pero antes, en el 2000, también ha habido una lucha de parte del pueblo guaraní para que se le pueda reconocer. Porque ya, como le mencionaba anteriormente, en la educación ya se dictaba, digamos, ya se hacía notar la presencia de este pueblo. Es el tercero más grande en Bolivia, ¿no? Después del quechua, de aymara, quechua y guaraní. Y lo que pasa que en este momento, en esta trayectoria, después de que se ha aprobada la Constitución Política del Estado, pasaron 4 años para que el gobierno pueda crear, mediante el Ministerio de Educación, instituto de lengua y cultura de cada nacionalidad, de cada pueblo.
Yeah. Por separado.
Por separado. Bueno, hay un instituto plurinacional de lengua que es la máxima instancia, pero ese instituto se encarga de crear un instituto en cada pueblo, en el guaraní, en el aymara, en el quechua y todos los otros pueblos que están en Bolivia. Yo veo que hay un avance significativo en esta parte porque lanzó una ley 269 de política lingüística mediante el Ministerio de Educación, como le decía anteriormente, que todos los funcionarios públicos pudiesen hablar un idioma originario, uh-huh, aparte del castellano. Uh-huh. Y se ha cumplido en alguna parte. Yo digo que se ha cumplido porque la mayoría de los profesores que están involucrados dentro del área del pueblo guaraní hicieron un curso básico del idioma para que ellos pudiesen también transmitir a sus niños en la escuela. Uh-huh. Y lo que hace falta es, en caso de las municipalidades, que deberían ser los primeros en cumplir. Bueno, yo voy a hablar de un municipio, se llama Camiri, donde yo radico actualmente. Ahí se denominó como idioma oficial del municipio el guaraní, el castellano. Uh-huh. Pero que ninguno de los funcionarios públicos han hecho el curso.
Ya.
Y políticamente hablando, digamos, ellos están de acuerdo a la línea del gobierno central, pero que no están cumpliendo.
Claro.
Y eso bastante, yo he visto bastante molestia cuando la gente quiere ir a reclamar algo que viene de las comunidades lejanas. La demanda que tiene, quería presentar y no lo pueden hacer en su idioma.
Claro.
Y eso a la gente le molesta.
Claro, quizá también se estará excluyendo, ¿no?, a personas monolingües, ¿no?, de cierta edad, ¿no?
Claro, claro. Y yo creo que eso se tiene que trabajar en esto y hay que hacerle notar. Uh-huh. Como le dije anteriormente, creo que también falta un poco de la directiva que tiene que imponer el idioma que hay en la región. Uh-huh. Porque los hablantes castellanos dicen que se considera, ¿no?, que están en el territorio guaraní, se considera que tienen la sangre guaraní, ¿no?, y bailan la música guaraní, pero hablando ya específicamente en el idioma, ahí está fallando.
Félix, bueno, aparte de todos estos aspectos, cuéntanos cuáles son los proyectos de revitalización de la lengua guaraní que se están llevando a cabo, que están en marcha.
Bueno, se ha dictado curso desde el Instituto de Lengua y Cultura Guaraní, que es una instancia que puede validar, legalizar o evaluar a todos los docentes y mayormente a otros funcionarios públicos de otras entidades estatales, como por ejemplo se puede decir Yacimiento Petrolífero Fiscal Boliviano, que está abarcada en el territorio guaraní, algunos funcionarios públicos del área de salud. Y otro también se puede destacar que se hace revitalización desde los medios de comunicación, uh-huh, aunque con un espacio muy pequeño, pero que hay una red de radios que tenemos ahí en la región, de 12 radios, y tenemos una cobertura nacional de lunes a viernes durante 20 minutos, pero es más informativo.
Uh-huh. Claro, tú haces radio en guaraní, ¿no, Félix?
Todo lo informativo es en guaraní, uh-huh, ¿no? Y como le dije, tenemos una red nacional, nosotros lanzamos ahí a la red nacional y ellos lo lanzan al satélite y bajan 160 radios a nivel Bolivia.
Claro.
Y yo creo que desde ese punto el guaraní ha sentido presencia, uh-huh, que existimos.
Uh-huh. Mayalen, ¿cuánta radio está apareciendo, verdad? Para revitalizar la lengua, ¿no? Para la normalización de las diferentes lenguas, ¿no?
Pues será que se puede hacer un aporte significativo desde este medio de comunicación, ¿no?
Desde luego, eso esperamos por lo menos. En cuanto al proceso de revitalización del euskera, que lo estás conociendo también de cerca, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Con qué es lo que te quedas? Dinos cuáles son los puntos fuertes desde tu punto de vista y también los débiles.
Muchas cosas buenas he visto. Que uno jamás había imaginado. Por ejemplo, desde las autoridades, ¿no? Todo. Bueno, yo no me lo había imaginado. Por ejemplo, no sabía que aquí se hablaba euskera, digamos. Pero cuando llegué ya me puse a pensar. Y peor cuando visitamos, ¿no?, algunas ikastolas. Uh-huh. Lo que me llamó más la atención ha sido la forma de aprendizaje de los chicos, los niños, ¿no? He ido a ver con mis propios ojos, uh-huh, para que nadie me lo charle. Y seguramente yo pienso, a ver si hago la comparación con los niños de Bolivia, si le comento me va a decir que estamos locos, ajá, que no es verdad. Es curioso, ¿no?, que no tengan divisiones así por los cursos, que los niños son o tienen la libertad de poder crear, cosa que yo no veo en mis hijos que han estudiado desde inicial. Y allá en Bolivia normalmente entran desde los 4 años recién, ajá, ¿no? Y también lo que me llamó la atención en la parte secundaria es los profesores, ¿no? Siempre abiertos, son unos amigos. Igual que lo vi en la ikastola de los chicos, todos los niños les no decían profesor, como nosotros decimos, acostumbramos a decir. Iñaki. Decían.
Era por el nombre, ¿no?
Por el nombre lo llamaba. Y eso, uh-huh, le generaba más confianza. Uh-huh. Y en la secundaria me gusta cómo trabaja en cuanto a la investigación, que puedan ser cada alumno y no llevan uniforme, ni los profesores llevan uniforme. Ajá. Y eso para mí es una sorpresa positiva. Uh-huh. Y eso yo le comento cuando me comunico con mi familia, al menos a mi hija, porque ella asiste en su colegio todo con uniforme, mi hija, uh-huh, con corbata, y aquí uno es libre para poder desarrollar su habilidad.
Uh-huh. Mayalen, nos hablaba Félix, ¿no?, de la realidad del guaraní, diferentes países, diferentes administraciones, con el euskera también sucede lo mismo. Y precisamente esta semana en el curso Aditu os vais a ir para Euskal Herria, ¿verdad?
Sí, esta semana nos vamos, ya mañana por la mañana, hacemos las maletas y nos vamos hasta el domingo a Ipar Euskal Herria a conocer los proyectos de revitalización que están en marcha allá en diferentes ámbitos, en el ámbito educativo, de activación social, de medios de comunicación, en el plano institucional, con el cargo que se ha creado hace relativamente poco. Uh-huh. Y seguramente será una de las visitas en las que conoceremos una realidad que pueda estar más cercana a la de muchos pueblos originarios.
Uh-huh. Bueno, pues nos lo contarás la semana que viene.
Claro
que
sí.
Por cierto, ¿con quién vendrás acompañada, Mayalen?
Pues la semana que viene vendré con una activista quichua muy energética de Ecuador que se llama Sisa Tarini y, bueno, no nos faltará tema de conversación.
Estupendo. Oye, Félix, que has traído dos canciones. Esta es la segunda de las que has traído. ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo?
Es una... Bueno, cuando el pueblo guaraní tiene buena cosecha, tiene buena producción de maíz, hace una fiesta de regocijo.
Ajá.
Y esta música es para las personas mayores.
Hoy en Graffiti hemos recibido la visita desde Bolivia de Félix Taruire Carpio para hablarnos del guaraní. Félix, es que ricasco, Benetan.
Yasaropay. Yasaropay.